Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 27 de junio del año 2023. En estos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra Mario Alberto Hernández Leyva, el vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. También tendremos un análisis de la reciente gira internacional realizada por Miguel Díaz-Canel y conoceremos también sobre El Trueno y el Viento, un documental dedicado al compositor e intérprete cubano Pedro Luis Ferrer. Como siempre, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y Pepe Lacayo tendrá más ampliaciones de las noticias de los deportes. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
En celda de castigo en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, permanece el preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. El expreso político exiliado José Díaz Silva, quien preside la organización desde Miami, dijo a Radio Martí.
Nuestro hermano Mario Alberto Hernández Leyva sigue en celda de castigo, sin derecho a visita ni a teléfono. Está en la prisión de Valle Grande. Está preso desde el 27 de febrero de este año 2023. Lo secuestraron saliendo de su casa. Este patriota preso político es inocente. No cometió delito ninguno. Lo tienen ahí en esa prisión en celda de castigo porque dice la misma policía y los matones, represores de esa prisión, los carceleros, que no se quiere poner la ropa de preso. Sabemos que ahí lo están torturando. Ya en otras prisiones que cumplió prisión política, lo torturaron. En una ocasión salió que no podía caminar por los métodos de tortura que le hacían en las prisiones. Exigimos la libertad para este patriota y para todos los presos políticos. Le pedimos al mundo, a los organismos internacionales, que intercedan por los presos, por esta familia, por las madres, por los niños que hoy se están consumiendo en esas prisiones.
Antes de ser arrestado en febrero de este año, el opositor Mario Alberto Hernández Leyva fue blanco en varias ocasiones del acoso de la policía política cubana, siendo arrestado y multado por sus denuncias, según ha informado el Movimiento Opositores por una Nueva República.
Para algunos analistas, la reciente gira internacional del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es un intento desesperado por encontrar más ayuda financiera para la isla. Al respecto, Alejandro Marcano recogió la opinión del economista Benjamín de Yure.
Desde julio del 2020, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su lista de sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, asegurando que es usada para transportar a funcionarios corruptos del régimen y aliados por el mundo con el objetivo de promover apoyos para sus esfuerzos antidemocráticos. En el Airbus GB3535, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel realizó una gira internacional reciente de 11 días que lo llevó a Argelia, Rusia, Turquía y China.
Utiliza lo que es el avión venezolano para hacer este tipo de gira. Evidentemente ya no le interesa o no puede obtener divisas del corrupto régimen venezolano, porque ya simplemente pues ya no le alcanzan los fondos a ese gobierno para poder financiar estos viajes de Díaz-Canel.
Un viaje que analistas califican de desesperado, en el que buscó a sus viejos aliados y sus ayudas frente a la incapacidad de afrontar la grave crisis que han provocado al pueblo cubano.
Evidentemente lo que está buscando es tratar de sobrevivir una vez más a la hecatombe financiera que significa el régimen comunista cubano. Muchos países de América Latina que están creyendo que el socialismo es bueno y simplemente han destruido su democracia, han destruido sus países y van a seguir haciéndolo, tal como lo está sufriendo Cuba en este momento, la hambruna y la falta de servicios públicos.
El fin del periplo deja como resultado para algunos observadores que Díaz-Canel evidencia que la isla comunista está al límite de la precariedad. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la resolución 2506, en la cual reconoce a Cuba como aliado de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania, dice un comunicado la organización opositora Cuba Decide. Dicha resolución, en el punto 22.4, plantea que los estados que pertenecen al Consejo de Europa consideren retirarse de la ratificación pendiente del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Cuba, informa Cuba Decide.
La medida insta específicamente al Parlamento Europeo a seguir su ejemplo y detener cualquier programa actual cubierto por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea, sus estados miembros y la República de Cuba. Cuba Decide recuerda que el acuerdo entre la Unión Europea y el régimen de La Habana no ha sido plenamente ratificado y no ha entrado en vigor, ya que aún espera la aprobación del Parlamento de la República de Lituania. En la actualidad se aplica parcialmente en el marco jurídico de aplicación provisional.
El trueno y el viento es el título del documental dedicado al compositor e intérprete cubano Pedro Luis Ferrer, dirigido por el cineasta independiente cubano de Miami, Jorge Soliño. El filme fue presentado con éxito en la pasada edición del 40 Festival de Cine de Miami. Xila Palmer conversó con Soliño respecto a la vida y música de Ferrer y la censura del gobierno de La Habana a su obra.
¿Cómo surge la idea de este documental? Y quiero que te detengas también en el título, ¿por qué así?
Bueno, como te diste cuenta del documental de los rockeros, yo estaba tratando de hacer una serie de documentales dedicados a artistas cubanos que han sido eliminados completamente por el gobierno cubano. Es decir, como que no existen o no tienen ningún valor para la cultura nacional. Pedro Luis ha sido esa voz crítica del gobierno con esas canciones, ha sido honesto toda su vida en la forma de hacer su obra musical. Y eso le trajo problemas, censura, le trajo que no pudo actuar más en la televisión, en radio, y sus conciertos también fueron desaparecieron. Sí. Todos los artistas de esa generación, y todos son muy famosos, menos Pedro Luis. ¿Por qué? Porque todavía ha estado ahí pisoteado, todavía ha estado así a un lado. ¿Por qué? Porque se osó criticar las obras y la forma de hacer del gobierno cubano. Él, a partir de que el gobierno lo censuró y no dejó que su obra saliera en la radio, la televisión y los teatros, él se dio cuenta que a pesar de eso, la gente conocía sus canciones, se sabía la última canción que él había estrenado a lo mejor en la sala de una casa de una amistad, o se habían reunido 4 o 5 personas en un patio y él cantó la canción y al mes todo el mundo se la sabía. Entonces hay una idea, hay un escrito en el libro, un proverbio que dice: el artista es trueno y el pueblo es viento. Y es así como él pudo sobreponerse a la censura del gobierno. Es decir, la gente, él como trueno y el pueblo como viento, pudieron comunicarse a pesar de la censura del gobierno.
El documental presenta un concierto, una grabación íntima de sus canciones clásicas que no podían faltar, y entrevistas a Pedro Luis Ferrer, aprovechando su visita a Miami, y a otras personas que son muy cercanas a él, como el escritor Ramón Fernández Larrea, el actor Luis Alberto García y el cineasta Juan Pin Vilar, para contar la historia de vida y música del cantante.
12:38, estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, hoy se cumplen 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente del país. El noveno mes, el pasado viernes, el primer ministro cubano Manuel Marrero, en una reunión en el Palacio de las Convenciones de Cuba con los gobernadores, reconoció que más del 70% de las viviendas aún están sin resarcirse en el occidente cubano. El impacto que esto tiene va a estar en Cuba al Día hoy, con invitados damnificados en la primera parte del programa. Vamos a hablar también sobre la participación anoche en el programa Razones de Cuba, de funcionarios del Ministerio del Interior que ante la ola de violencia que hay en el país negaron que el país esté en alza y que Cuba es un país seguro. Insinuaron que son redes sociales, medios de prensa del exterior. Vamos a tener un sociólogo desde Cuba hablando de esto y un periodista independiente que nos valora esto. Y también vamos a tener información actualizada sobre la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, de Lisandra Góngora, y la situación de los presos de Caimanera, que han sido presentados los argumentos en la fiscalía de los abusos que se cometieron en contra de ellos por parte de los Buenas Negras el día de su detención.
Pues estaremos pendientes a toda esta información, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierda, y el martes, junio 27 a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27 a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce 40 minutos del mediodía y pasamos ahora con más noticias. La acción afirmativa, los derechos de los homosexuales y el poder de las legislaturas estatales son algunos de los temas que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir en los próximos días. Desde Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
Esta semana y antes de iniciar el receso, coincidiendo con el periodo estival en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir acerca de algunos de los temas más importantes y polémicos del momento. Una de las decisiones claves será la acción afirmativa, es decir, el uso de dinero estatal para financiar programas que mejoren la salud, la educación o bienestar económico de ciertos grupos raciales, étnicos y sexuales o de género. La Corte Suprema está lista para dictaminar sobre los casos en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, quienes aplican la llamada discriminación positiva en su sistema de admisiones para mejorar las oportunidades a grupos excluidos. Los expertos creen que, dado que la mayoría conservadora tiene una ventaja de 6 jueces sobre 3 liberales, fallará en contra de las universidades. Al respecto, la administración Biden se ha pronunciado y asegura que deshacerse de las admisiones universitarias conscientes de factores como la raza tendría un efecto desestabilizador que haría que las posibilidades de acceso para estudiantes afroamericanos y latinos podrían caer en picada en las escuelas más selectas del país. Por otra parte, también deberán decidir sobre la deuda estudiantil. Mientras el plan del presidente Joe Biden respecto a estos préstamos es cancelar $10,000 en deuda para aquellos con ingresos inferiores a los $125,000 al año y suprimir $10,000 adicionales para aquellos que recibieron becas federales para asistir a la universidad. Jairus Adams estudia Derecho en Harvard y dijo:
para cuando termine con esto, solo con la Facultad de Derecho tengo alrededor de $200,000 en deuda de préstamos estudiantiles.
Los jueces además deberán expedirse sobre el destino de los derechos de los homosexuales y aún no se ha pronunciado respecto a un desencuentro entre los derechos de los homosexuales y los derechos religiosos en un caso que involucra a un artista gráfico cristiano de Colorado que quiere comenzar a diseñar sitios web de bodas pero se opone a ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Nos vamos hasta Panamá, pues en ese país se están juzgando a los fundadores del bufete Mossack Fonseca por el escándalo de Lavallato en Brasil. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los fundadores del desaparecido despacho panameño de abogados Mossack Fonseca son juzgados desde lunes por presunto blanqueo de capitales en el caso Lavallato de Brasil. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca fueron acusados junto a otras 30 personas. La Fiscalía panameña acusa al bufete Mossack Fonseca de ser una organización criminal dedicada a ocultar activos vinculados al caso Lavallato.
No, señora juez.
Gracias, puede tomar asiento. Pregunto igualmente, ¿se considera usted responsable de los cargos que se le formulan?
Por supuesto que no, y quiero añadir que considero esa decisión ridícula.
La ley del país centroamericano establece de 5 a 12 años de cárcel, con posibilidad de aumentar la pena hasta 6 años adicionales por el delito de blanqueo de capitales. Funcionarios de varios países de América Latina recibían sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, para ganar contratos de obras públicas entre 2005 y 2014. Mossack y Fonseca estuvieron detenidos de manera preventiva en 2017 por este caso, independientemente de los Panama Papers, que en 2016 reveló su participación en la creación de sociedades offshore para personalidades de todo el mundo, algunas para evadir impuestos y otras para blanqueo de capitales. El bufete cerró sus oficinas en 2018. Desde 2019, Panamá castiga con pena de cárcel la evasión fiscal superior a los $300,000 anuales. Antes, ese delito era solo falta administrativa.
Luego de una primera vuelta electoral en Guatemala marcada por el voto nulo, la expectación se centra ahora en las alianzas y propuestas de los candidatos más respaldados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume informa desde esa nación.
Con el 98% de las mesas escrutadas, habrá una segunda vuelta electoral presidencial entre la candidata Sandra Torres, que sumó un 15.7% de los votos, y el aspirante Bernardo Arévalo con un 11.8%, quienes a partir de ahora iniciarán una nueva campaña electoral. Esta es la tercera contienda electoral de la veterana Sandra Torres, quien asegura que ganará la presidencia.
Estamos contentos. Yo realmente estoy muy optimista de que voy a ser, si Dios me lo permite, el pueblo me da la oportunidad de gobernar Guatemala, la primera mujer presidente de nuestro país.
Para Bernardo Arévalo es la primera postulación, pero confía en el voto de los guatemaltecos.
Vemos estos porcentajes como ese reflejo de la población que está manifestando el rechazo a un sistema político, escogiendo una opción que denuncia ese sistema.
Mientras, se registran disturbios entre pobladores inconformes con los resultados para la elección de alcaldes y la magistrada Blanca Alfaro. Indicó que este es el momento en que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones.
Las juntas tienen alrededor de 5 días para que puedan ellos resolverlas y si hay inconformidades ellos pueden ya trasladar sus impugnaciones al Pleno de Magistrados para que nosotros podamos conocerlos.
La escasa afluencia en los centros de votación de Estados Unidos también causa controversia, pues analistas lo califican como un fracaso, a lo cual la magistrada Irma Palencia respondió.
Para nosotros no significa ningún fracaso. Todas las oportunidades que puedan tener nuestros connacionales de involucrarse en la alternancia del poder y participar en la democracia de su país jamás puede medirla únicamente por números.
El electorado se mantiene atento a las posibles alianzas que anticipan surgirán para obtener la victoria el 20 de agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó hoy que el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha llegado al país, exiliado tras la rebelión armada que encabezó el fin de semana en Rusia.
Taipei, el general del ejército de Taiwán, Lin Wenhuang, aseveró hoy que sus fuerzas armadas siguen con atención las actividades militares del ejército chino, especialmente si cruzan la línea del estrecho de Formosa y se aproximan aún más a la costa de la isla.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy haber recibido una invitación para una visita oficial a China sin ofrecer más detalles.
Damasco, Siria, organiza 4 nuevos vuelos para evacuar a sus ciudadanos atrapados por el conflicto armado en Sudán.
París. Las autoridades francesas informaron hoy de que han hallado un cadáver entre los escombros del histórico edificio del centro de París, que hace 6 días se derrumbó por una explosión y dejó a 4 personas en estado grave, entre medio centenar de heridos.
San Juan, la Guardia Costera estadounidense, informó hoy que detuvo a 4 personas que trataban de ingresar 2.024 libras, o sea, 919 kilos de cocaína valoradas en $23 millones al sur de Puerto Rico. En nuestra sección de ciencia y tecnología hablemos de la Tierra, pues ha perdido un área de selva equivalente a un campo de fútbol cada 5 segundos, con más de la mitad en Brasil y en Bolivia. Más detalles con la agencia AFP.
La Tierra perdió un área de selva tropical virgen equivalente a un campo de fútbol cada 5 segundos en 2022, y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en Brasil y Bolivia. Los alarmantes datos surgen de un estudio del Instituto de Recursos Mundiales publicado el martes. El área total quemada o talada, más de 41.000 kilómetros cuadrados, equivale a la superficie de Suiza o Países Bajos. El estudio precisa que se trata de árboles autóctonos y maduros y que la cifra supone un incremento del 10% respecto al año anterior. Elaborado a partir de imágenes satelitales, el informe destaca la situación en la cuenca amazónica. Las pérdidas en Brasil representaron el 43% del total y en Bolivia el 9%. Por su parte, República Democrática del Congo perdió el 13%. En el caso de Brasil, la deforestación aumentó un 15% en 2022 respecto al año anterior. Los científicos advierten que si la cuenca amazónica se transformara en sabana, es decir, en una superficie sin árboles, no se sabe cuáles serían las consecuencias para el planeta. La Amazonía retiene en sus selvas unas 90.000 toneladas de CO2, lo que representa dos veces las emisiones anuales mundiales. Los principales causantes de las quemas o talas fueron la producción de cacao, la extracción de oro y los incendios.
El Pepe.
Todo listo en los deportes, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Hubo varios héroes en la jornada de anoche o esta madrugada, como lo quieran
está
ver.
Está feliz Jacomino. En la Otani. Pelota.
Oye, Otani.
Él es fanático de Otani también.
Otani y Andy Ibáñez. Okay, la diferencia es monstruosa entre lo que gana el toletero japonés y este cubanito. No solamente en tamaño, en talento, sino, pero ayer, anoche, los dos brillaron igual y los dos le dieron la victoria a su equipo. Vamos a comenzar con los Tigres del Detroit, que vencieron a los Texas Rangers 7-2, y el right fielder Andy Ibáñez, no se habla mucho de él aquí, conectó apenas su quinto jonrón de la temporada, impulsó 3 carreras, lleva 14 impulsadas, ajá, pero fue el batazo de la victoria. Ahora, en ese mismo partido, los Texas Rangers, gracias a Adolis García, que conectó su jonrón número 18, impulsó su carrera 61, pero aún así perdieron. No fue ni remotamente suficiente. O sea, el cubanito de los Tigres impulsó 3 y el cubano del Texas solo 1. Pero aquí tenemos a Otani. Shohei Otani conectó su jonrón número 26. Compáralo con los 5 que tiene Andy Ibáñez.
Imagínate.
62 carreras impulsadas. Andy Ibáñez, con las 3 de hoy, tiene 14. Los angelinos vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. La carrera de la victoria en el noveno inning gracias a un wow pitch. ¿Okay? Sin embargo, Luis Robert Moirán con 2 hits y su jonrón número 22 para los Medias Blancas. 43 carreras impulsadas. Deberíamos de ver a Luis Robert Moirán en el juego de las estrellas, pero como no se sabe cómo van la cosa por ahí. Uh-huh. Muy bien, ahora, Marineros doblegaron a los Nacionales de Washington, 8-4, Luis Castillo, el pitcher dominicano, el ganador de este partido, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, y también estuvo Julio Rodríguez con 3 imparables, 1 impulsada, 1 anotada, y J.P. Crawford, instrumental. Orioles de Baltimore, ustedes se acuerdan que Cincinnati no podía perder, ahora sí. No puede ganar. Ha perdido 3 en fila, desde que ganó 12 consecutivos, ha perdido 3 en fila. Y anoche fueron aplastados por los Orioles de Baltimore, 10-3. El cubano Sionel Pérez, el zurdo, lanzó el noveno inning para los Orioles. No fue un inning perfecto, no le hicieron carrera, pero regaló boleto y todavía tiene efectividad de casi 5. Santander, el venezolano, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Y por último, los Bravos de Atlanta con su victoria número 51, el segundo mejor equipo de todas las grandes ligas. Strider con su novena victoria, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 10 ponches. Y Ronald Acuña Jr. con 2 impulsadas, 1 anotada, 1 boleto y 1 base robada. En la Copa Oro con CONCACAF esta noche a las 9:45 en Fort Lauderdale, todo el mundo sabe que Guatemala se enfrenta a Cuba en el primer partido de ambas selecciones nacionales en la Copa Oro de la CONCACAF. Y esta noche en Canadá, el equipo local se enfrenta a Guadalupe. Mañana, Estados Unidos va a tratar de cosechar su primera victoria contra St. Kitts y Nevis, mientras que Jamaica se enfrenta a Trinidad y Tobago. Anoche, y tenía razón Daguito Valdés, Panamá derrotó a Costa Rica 2-1. Martinique derrotó a El Salvador 2-1. Ayer dijo Daguito Valdés que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Costa Rica están tomando este torneo en serio. Estados Unidos tiene su segundo equipo, no a la selección nacional, no, su segundo equipo. Canadá también y Costa Rica tiene 6 o 7 suplentes en la selección nacional. No sé por qué, si será porque no pagan lo suficiente, Están pagando $2 millones al ganador. Yo hice la cuenta. Para Cuba eso es mucha plata. Pero uh-huh. para Canadá, Estados Unidos no. y Costa Rica no. eso no es mucha plata. No. El hotel durante un mes para 100 personas te cuesta $2 millones. Ponte a pensar.
Claro.
Y más la delegación cubana, que no solamente viene con 28 futbolistas, 7, 8 entrenadores, sino con los que cuidan a los atletas.
Sí.
¿Okay? ¿Ya me estás entendiendo?
Sí. Exacto.
¿Okay? Y también tienen derecho, todo futbolista tiene derecho a traer a un familiar. O sea que necesitas 30 habitaciones de hotel durante un mes para 100 personas.
Es poco lo que da.
Entonces, ¿quién es el favorito?
El favorito es México, que sí lo está tomando en serio. Ellos sí han venido con su selección nacional, aplastaron a Honduras 4-0 y se han convertido en los favoritos para ganar la Copa Oro con CACAF. Después del desastre de la Liga de Naciones, que perdieron contra Estados Unidos 3-0, tres futbolistas expulsados de México en ese partido. Y entonces ahora dijeron, bueno, ¿sabes qué? Fallamos en este torneo, pero vamos a mandar a la selección nacional, que son los únicos, que yo sepa, Jamaica, Cuba y México, por los nombres que yo estoy viendo, los únicos tres países que han mandado a los jugadores que ellos querían mandar a este torneo. Jamaica, la mayoría de los futbolistas son nacidos en Inglaterra, pero como tienen a una abuela jamaiquina, yeah. entonces pueden representar a Jamaica en este torneo internacional, y por eso casi le ganan a Estados Unidos. ¿Okay? Pero una vez más, Estados Unidos tiene su segundo equipo en este torneo.
No hablaste de los Yankees.
Y no la selección nacional. ¿Los Yankees no jugaron anoche?
Bueno, por eso te tocaron la campana. Por eso te tocaron la campana.
Esta noche, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
La cantante estadounidense Roberta Flack recibió un doctorado honorario del Berklee College of Music por sus contribuciones durante más de medio siglo a la cultura estadounidense y la promoción de los valores del país hacia el exterior, particularmente África y Europa. Esta semana se graduaron en Estados Unidos cientos de miles de estudiantes de bachillerato y de la universidad, también algunos más pequeños de la escuela primaria y pre-kinder. Se considera que los efectos del fentanilo fueron la causa de la muerte de Adam Rich, el popular niño actor que actuó en la exitosa comedia familiar Eight Is Enough de la cadena ABC. La muerte de la estrella de televisión el pasado mes de enero fue declarada accidental por los forenses en Los Ángeles, según el informe de la autopsia. Adam Rich tenía 54 años. El actor había discutido públicamente sus experiencias con la depresión y el abuso de sustancias en los meses previos a su fallecimiento. El miércoles 4 de julio, la próxima semana, Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su independencia. 1776 fue un año histórico en la fundación del país. Muchos trabajadores tendrán el lunes 3 libre, lo que significa que será un fin de semana de 4 días para ir al cine. Se anticipa desde ya el estreno de Oppenheimer de Christopher Nolan sobre el proyecto Manhattan el 21 de julio y la séptima entrega de Misión Imposible dentro de unos días. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Scalona. Será hasta mañana.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
A las 12:58, repasamos los titulares. Plataformas feministas reportan asesinato de otra mujer en Cuba. Sería el feminicidio número 46 en lo que va de año.
Alertan residentes de la provincia de Guantánamo sobre las condiciones higiénico-sanitarias para enfrentar el brote de dengue y COVID-19.
La Corte Penal Internacional autoriza al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El gobierno de Colombia condecora a los rescatistas de los niños perdidos durante 40 días en la selva.
Y Rusia retira cargos contra el jefe del grupo Wagner y otros que participaron en el alzamiento armado. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Mañana nuevamente regresaremos a las 12 con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Patricia Martínez es nuestra productora, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana.